Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Pacto incumplido. Historia compartida por Agustín Romero. Mi nombre es Agustín y me gustaría compartir con ustedes una historia que marcó a toda mi familia. Supongo que si la cuento no le hará daño a nadie, además de que muchas personas no lo creen. Sin embargo, cada uno de los miembros de mi familia sabe que es cierto y de alguna manera nos ha dejado una maldición que esperemos romper algún día. La historia comienza con mi abuelo. Él y mi abuela se casaron muy jóvenes porque ella quedó embarazada. Los dos vienen de un pueblo en el estado de Guerrero. En aquellos tiempos los papás no permitían que este tipo de ofrendas quedaran de esta manera. Para ellos no fue un martirio, pues estaban muy enamorados. Lo que sí resultó una desgracia es que mi abuelo no tenía cómo mantener a su nueva familia. Mi bisabuelo aconsejó que trabajara con él en el rastro del pueblo, pero mi abuelo era más ambicioso y quería darle a su esposa e hijo una vida mejor. Mientras encontraba alguna alternativa, decidió cuidar borregos de un señor que vendía barbacoa. Era muy importante que los animales estuvieran bien comidos y por eso los dejaban pastando gran parte del día. Según se cuenta en la familia, una tarde mi abuelo estaba recostado en un tronco de un árbol. Ahí fue cuando escuchó el ruido de unas alas. Estas no eran normales. El decir que no parecía ser el vuelo de un pájaro cualquiera. El aleteo era tan fuerte que varios borregos se desplazaron un par de metros por el viento. Además, mucha tierra se estaba levantando, impidiendo ver qué cosa estaba bajando desde el cielo. Mi abuelo tuvo mucho miedo. Intentó esconderse, pero de un momento a otro aquel enorme pájaro lo levantó entre sus garras. Mi abuelo volteó hacia arriba y vio que era un pájaro de proporciones gigantescas. Sus alas eran negras y brillaban con la luz del sol. Además, otra cosa es que sus ojos eran de color rojo y lo veían fijamente. El pájaro gigante llevó a mi abuelo a un peñasco y lo dejó ahí. Luego, ante sus ojos, este animal se transformó en un hombre. Era un anciano alto y delgado. Mi abuelo estaba muerto del miedo, pero a la vez se dio cuenta de que podía estar frente a una oportunidad que no iba a repetirse. El anciano se acercó hasta él y le dijo: «Tú necesitas dinero, y yo también necesito algo de ti. Sé quién eres porque llevo escuchando tus planes. Yo también tengo los míos y ahora podemos hacer un trato». En ese momento el brujo dio su nombre, pero no lo puedo mencionar por razones obvias. Mi abuelo también se presentó y le dijo que lo único que quería en la vida era tener dinero. Darle a su familia un techo y seguridad para las generaciones venideras. El brujo por su parte le respondió que ya estaba enterado de eso. Él podía darle el dinero y la fortuna a cambio de algo muy simple. Lo que tenía que hacer era darle al primer hijo de ahí en adelante de cada generación. El peor error que pudo cometer mi abuelo fue subestimar el poder del brujo. Confiado en que se las iba a arreglar para engañarlo, le respondió que sí. El pacto se selló con una marca en la espalda del abuelo. Se trataba de un simple lunar, aunque al verlo con atención se puede distinguir el rostro de un demonio. Igual como llegó, el brujo volvió a tomar la forma del ave gigantesca y se elevó por las nubes hasta que desapareció de su vista. Exactamente una semana después, un hombre llegó a buscarlo. No era el brujo, sino un notario que venía a darle la noticia de que había recibido la herencia de un pariente lejano. Hasta la fecha ninguno de nosotros sabe quién era su familiar ni de qué rama de la familia provenía. El caso es que ese pariente poseía una gran fortuna por tener varias fábricas de zapatos. Por alguna razón su heredero universal fue mi abuelo. El bisabuelo, mi abuela y todos en el pueblo estaban muy sorprendidos. Hubo quien adivinó que eso no podía ser normal. y de hecho la acusaron de haber hecho un trato con el demonio, aunque esto no lo pudieron comprobar nunca. Mi abuela, por su parte, no era ninguna tonta y le pidió explicaciones de ese cambio de fortuna. El abuelo quiso ser sincero y le dio santo y seña de lo que había ocurrido aquella tarde con el ave y el brujo. En ese momento sintió mucho temor porque mi abuela ya estaba casi por dar a luz. Entonces entre los dos idearon un plan. Decidieron que cuando el brujo llegara a reclamar su pago del trato, mi abuela escondería al bebé en un lugar seguro para que no se lo llevara. Pasó un mes para que naciera el primer hijo del matrimonio. Fue un niño al que decidieron llamarle Isaac. Y una semana después de que nació, tocaron justamente la puerta. Mi abuela estaba dolorida y temerosa. Ellos habían acordado esconder al bebé en un agujero en la tierra que habían hecho con esa intención. Lo cubrieron con hojas de maíz seco y una vez que se aseguraron que el bebé estaba bien cubierto, mi abuelo decidió abrir la puerta. Tal y como lo esperaban, se trataba del brujo. Mi abuelo comenzó a llorar y le dijo que por desgracia el bebé había nacido muerto y que no se lo podía entregar. El señor se quedó callado, pero después pidió ver a la abuela. Ella apareció y le aseguró lo mismo, que el bebé se había enredado con el cordón umbilical y se había asfixiado. En ese momento el brujo comenzó a carcajearse. Se dio la media vuelta y salió de la casa. Un aire muy fuerte levantó la tierra y también hizo temblar los vidrios de la casa. Los dos se dieron cuenta de que el pájaro fue hasta el patio donde estaba oculto el pequeño. Los abuelos corrieron a verlo y para su espanto el agujero ya no estaba. Encontraron las hojas de maíz, pero el agujero se había cerrado. Mi abuelo comenzó a cavar desesperado, pero no encontraron al pequeño. El pájaro estaba parado en una barda mirando la desesperación de ellos. Luego levantó de la camisa al abuelo, que no puso resistencia y se lo llevó. 3 días después regresó a la casa y estaba muy golpeado y tenía varios rasguños en el cuerpo. A partir de esa noche el abuelo dejó de hablar, así que nunca supimos qué ocurrió en esos 3 días. Falleció un año después, pero dejó un poco de sí, ya que mi abuela volvió a embarazarse. Esta vez dando a luz a una niña que es mi madre. Algo aterrador y doloroso de esta historia es que yo tuve un hermano mayor que se llamaba Oscar. Cuando tenía 5 años, simplemente desapareció. En mi casa fue algo que dejó muchas heridas. Se decía que mi hermano fue secuestrado o algo parecido, pero la abuela nos dijo que se lo había llevado el pájaro negro. Mis papás tardaron mucho en resignarse a perderlo, pero no hubo más que hacer. 2 años después de la pérdida nací yo y luego mi hermana Lucía. Mi abuela también falleció, no sin antes decirnos que hiciéramos todo lo posible por deshacer la maldición. Aunque yo todavía soy algo joven y no me he casado o no he tenido descendencia, la verdad es que no pienso hacerlo. Otra cosa que vale la pena mencionar es que vivimos de manera ostentosa, ya que las fábricas de zapato todavía siguen funcionando. El detalle es que uno llega a aprender que el dinero no es todo en la vida, aunque creo que para mi familia es demasiado tarde.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Los niños. Historia basada en la experiencia de Luis Lomensay. Mi nombre es Luis y escribo desde Mérida, Yucatán. Sigo el canal desde hace varios años y me gustan mucho las historias de Nahuales. Y por cierto, aquí en Yucatán para la cultura maya se llaman guay. También me gustan las historias de duendes o como les decimos aquí, aluches. Mi trabajo como ingeniero me ha permitido viajar por muchos pueblos del interior del estado de Yucatán. Ahí las personas todavía conservan las creencias mayas con mucha fe y devoción. Muchas de estas creencias son intentos de darle una explicación a varios sucesos paranormales que viven. En 2019 me tocó vivir en Acanqué, un pueblo grande que se encuentra a media hora de la capital de Mérida. La casa donde me asignaron era una de las más antiguas que se encuentra en la parte alta de un cerrito. Se encontraba rodeada de muchos árboles. Entre los que más me llamaban la atención estaba una ceiba, el cual es un árbol sagrado para los mayas. En cuanto tuve contacto con los vecinos, ellos me dijeron que en este árbol se aparecía la Xtabay, una mujer que se dedica a castigar a hombres mujeriegos, borrachos y abusivos. También por el rumbo había un pozo muy grande con un brocal de piedra. En cuanto lo vi, noté que era bastante antiguo. Mis primeros días en la casa fueron muy pacíficos. Tal vez porque no pasaba tanto tiempo ahí, ya que mi trabajo me mantenía ocupado todo el día. Podía decirse que únicamente llegaba a dormir y ya. En ese entonces vivía solo y apenas tenía trato con los vecinos de lado. Así pasé un mes sin novedad alguna. Solamente había un gato negro que me visitaba todas las tardes para que le diera comida, aunque nunca supe de quién era. Sin embargo, todo comenzó a tornarse macabro cuando una noche me sentí observado. Hablo de la terrible sensación de que sabes que no hay nadie, pero unos ojos están puestos sobre ti. Cuando llegaba de noche, me metí al baño para tomar una ducha. Por la ventana se podía ver el árbol de ceiba en el patio. Me pareció escuchar unos ruidos, aunque nunca les presté tanta atención. Sabía que si me sugestionaba me iba a asustar y ya no podía quedarme en esa casa. Por esa razón le subía la música y le ponía todo volumen. Cuando llegaba la hora de la cena prefería salir a comer al centro porque las veces que tenía la intención de prepararme yo mismo algo de cenar, siempre terminaba ocurriendo algo. Una de esas noches que quise cenar en la casa mientras abría el refri, de nueva cuenta tuve la sensación de que algo me estaba vigilando. Levanté la mirada hacia la pared detrás del refri, y vi cómo se estaba proyectando una sombra grande, como si se tratara de una persona que estuviera pasando detrás mío. Me quedé paralizado y mi piel se erizó del miedo. No quise mirar atrás de mí porque una vez más creí que si me sugestionaba ya no iba a quedarme ahí. Unas semanas después, mientras me estaba bañando con música para sentir un poco de paz, el agua del tinaco de pronto se acabó. Se me hizo muy raro porque yo solamente usaba el agua de la casa y el tinaco se llenaba automáticamente. Como era de noche, ya no quise salir a ver qué era lo que estaba pasando. Me quité la espuma del jabón como pude y me preparé para dormir y me encerré en el cuarto para descansar. Al día siguiente, antes de irme a trabajar, revisé la bomba que sube el agua del tinaco y estaba bien. Eso creí hasta que la curiosidad me hizo abrir el tinaco. Quería ver las tuberías que suministraban el agua. Me quedé sorprendido al ver que estaban dobladas, como si alguien las hubiera dejado de esta manera. Nunca me pude explicar qué pasó esa vez. Lo único que hice fue repararlo y dejé de pensar en tantas situaciones que me encaminaban al terreno de lo paranormal. Las noches en esa casa ya eran complicadas. Llegó el momento en el que ya no quería estar ahí, pero el trabajo era mi prioridad. Siempre trataba de no asustarme y sugestionarme. Además, me considero escéptico de los temas paranormales, aunque admito que me gusta mucho escucharlos. Conforme fueron pasando las semanas, ya dormía con todas las luces apagadas para no ver las sombras. Cerraba las ventanas y siempre le ponía seguro a la puerta de la recámara para poder dormir tranquilo. Para justificar mi miedo, me decía a mí mismo que era por precaución. En este punto lograba sobrellevar las cosas, hasta que una mañana me levanté como de costumbre. Fui a la cocina para hacerme un sándwich e irme a trabajar, pero encontré varios recipientes en el suelo y mi pan había desaparecido. No se pueden imaginar el miedo que sentí al pensar que alguien había entrado a robarme. Empecé a revisar todas las ventanas y puertas de la casa, pero cada una seguía con el seguro puesto por dentro, tal como las había dejado la noche anterior. Ya no quise pensar más en el tema. Solamente recogí los recipientes y me fui a trabajar para no pensar en lo que había sucedido. Pero estaba tan conmocionado que simplemente no me pude concentrar. El tiempo que pasaba en la casa, más que darme tranquilidad y descanso, me provocaba miedo y angustia. Pero a pesar de todo, seguía negándome a que algo estaba sucediendo en la casa. Hay quienes dicen que con el paso del tiempo uno se acostumbra a estos eventos paranormales. Así que me aferré a esa idea y me terminé resignando. Ya con el tiempo hice un poco de amistad con un vecino llamado Don Eulogio. Una tarde, mientras platicaba con él sobre las leyendas de Yucatán, me contó que hace muchos años, debajo del cerro donde construyeron la casa donde estaba viviendo, encontraron algunos vestigios mayas, tales como jarrones y algunas ofrendas. En esa época los hallazgos se consideraban algo normal. Los trabajadores simplemente limpiaron el terreno y dejaron todo ahí. De hecho, seguía tal cual debajo de la casa. Después de esa plática y antes de irme a descansar, Don Eulogio me contó que él veía unos niños en su patio. Cabe aclarar que tanto su patio como el mío colindaban. Y como le tenía respeto a estos seres, siempre dejaba ofrendas para que no lo molestaran. Aquí en Yucatán es muy común que la gente les llame los alushes niños. Fue así como entendí que todo lo que estaba pasando en mi casa era causado por los alushes. Por lo tanto, eso me dejó un poco más tranquilo, ya que he escuchado toda mi niñez las leyendas que cuentan los abuelos sobre estos seres, y cómo debe hacerse para mantenerlos contentos y no te hagan travesuras. El único detalle es que mi mente seguía entrando en conflicto. Soy una persona de ciencia, he escuchado historias y leyendas toda mi vida. Respeto la cultura maya, pero no creía que esos seres se me fueran a aparecer. Con todas estas interrogantes en la cabeza me fui a dormir, apagué todas las luces y cerré todas las ventanas. Sobre todo aseguré más que ninguna las de mi cuarto. Luego me acosté en la cama y tomé el teléfono. Mientras veía un par de videos comencé a dormitar, pero de nueva cuenta sentí la sensación de que algo me estaba mirando. Mantuve mi cuerpo y mi mente alertas. Volví a agarrar el teléfono y cerré los ojos como si me hubiera dormido con toda la intención de tener alguna evidencia. Pero nada pasó. El cansancio terminó venciéndome y cuando ya estaba más dormido que despierto, la puerta de la recámara sonó como si alguien la estuviera golpeando. Fue uno de los momentos más aterradores de mi vida. Tuve tanto miedo que me quedé en shock por unos segundos. Me parecieron eternos y no me moví, no reaccioné y mi mente se quedó en blanco. No sé cuánto tiempo estuve así hasta que pude reaccionar. Con el celular en la mano encendí el flash. Me levanté de un salto y alumbré la puerta, pero no había nada. Ya estaba calmándome cuando vi algo que nunca voy a olvidar. Aquí es cuando pones en cuestión todas las creencias que tengas sobre Dios, los seres malignos y las historias de los mayas. En ese momento vi cómo se abría la puerta que yo mismo había cerrado con seguro. Esa puerta se abrió frente a mis ojos, y del otro lado no había nadie. Y justamente eso fue lo más aterrador. No ver absolutamente nada, pero tener la seguridad de que una puerta con seguro no se pudo abrir sola. Ya no pude dormir en toda la noche. Esperé a que saliera el sol y con los primeros rayos tomé mis cosas y me fui. No podía quedarme callado ante lo que viví. Decidí contarle a uno de mis compañeros de trabajo que es originario de un pueblo llamado Jumón. Este compañero me creyó y una vez que terminó de hablar me explicó lo siguiente. Los alushes no te quieren hacer daño. Ellos habitan esa casa mucho antes que tú cuando llegaste. Tu presencia cambió el equilibrio de las energías. Te repito que no quieren hacerte daño. Solamente se está manifestando para que te presentes y les dejes una ofrenda. Así sabrán que estás ahí para bien. Puedes darles pan, miel, un poco de tabaco. Ya verás cómo te van a dejar de molestar. Con su respuesta mi mente volvió a entrar en conflicto, pero era claro que necesitaba resolver las cosas. Llegando a casa esa noche puse las ofrendas en la mesa. Me fui a dormir y lo interesante es que a partir de esa noche no volvió a pasar nada. Por fortuna nunca los vi. Dicen los abuelos que ver a los alushes es algo muy peligroso porque te puede costar la vida. Muchas gracias por su tiempo, y antes de despedirse les recomiendo que escuchen los consejos de los abuelos, sobre todo cuando eres parte de la cultura maya. El monstruo del armario. Relato basado en la experiencia de Christian. Escrito y adaptado por Tenebris para relatos de horror. Me llamo Christian y soy de Quito, Ecuador. Vivo en el centro de la ciudad y desde hace tiempo quería contarles mi historia. Esto me pasó cuando tenía 8 años. Al sol de hoy tengo 32. Y aunque no he atestiguado muchos sucesos paranormales, lo que me ocurrió esa vez no he podido sacarlo de mi cabeza. No solo por el miedo que me hizo sentir, sino por la incertidumbre de no saber qué cosa fue lo que vieron mis ojos. En ese momento estaba en el cuarto año de primaria. Mi padre tuvo la idea de que pasáramos la temporada de vacaciones en la casa de la abuela. Ella vivía en Cotopaxi, una provincia aledaña a la nuestra. En cuanto le hizo a mi mamá esta sugerencia, ella estuvo de acuerdo. A mi hermana que tenía 13 años, mi hermano de 10 y yo de 8 nos pareció una idea un tanto extraña, ya que nunca habíamos pasado vacaciones lejos de casa los tres, al menos no sin nuestros padres. Sin embargo, ya nos esperaba mi abuela que era viuda y también mi tía y su hijo de 3 años. Al llegar a la casa de la abuela nos sorprendimos mucho. No recuerdo la última vez que la visité, o si la había visitado antes, pero me llamó mucho la atención que estaba en medio de extensos espacios verdes, tanto de cultivo como también otro gran terreno para pastar ganado. Sin duda era un ambiente nuevo para nosotros, y muy distinto a lo que había en la ciudad, claro estaba. Simplemente nos dejó con la boca abierta. Disfrutamos tanto de los espacios abiertos que nuestra emoción nos llevó a recorrerlos sin descanso. Corrimos por todos lados que sin darnos cuenta aplastamos a nuestro paso plantas de elote. Así son como se les conoce en México. En fin, nuestra emoción no podía describirse. Agotados de tanto correr, decidimos regresar a la casa de mi abuela y prender una fogata. Cabe recalcar que en estos tiempos y en esos lugares la energía eléctrica no llegaba hasta ahí, por lo que el abuelo usaba lámparas de queroseno, un combustible que al hacer contacto con el fuego genera una llama que permite perfectamente iluminar pequeños espacios. Aquella tarde me sentía tan cansado que me dejé caer en una de las camas del cuarto que designaron para mis hermanos y para mí. A eso de las 3:30 de la tarde la luz del sol iluminaba la ventana, por lo que no había necesidad de la luz artificial. Mientras yo dormía, mis hermanos fueron a preparar leña junto con mi tía, ya que mi abuela no iba a estar en la casa hasta pasadas las 10 de la noche. No recuerdo en qué momento me quedé dormido, pero cuando desperté ya era más o menos las 7, o eso creí. En la ventana aún no se veían las estrellas y desde la cama podía ver una pequeña luz, pero muy débil. Sin duda era la fogata que estaban haciendo mis hermanos y mi tía. El cuarto ya estaba muy oscuro, tanto que ni siquiera podía ver mi mano frente a mi cara. Y junto a la cama donde dormía estaba un armario antiguo y encima estaba la estatua del niñito Jesús de Nazaret. Se encontraban brazos de la Virgen María. Lo sabía porque antes de quedarme dormido me había llamado la atención. Me dispuse a salir del cuarto para dirigirme a donde estaban los demás. Cuando apenas pude dar con trabajo 4 pasos en la oscuridad, noté que algo se movió cerca del armario. Como lo oyen, en plena habitación había algo que me llamó la atención porque era de un color más oscuro que el cuarto. Esa cosa salió del armario que tenía encima del niño la Virgen. Fue un momento muy confuso para mí. Por lo que pude ver y lo que calculo es que medía aproximadamente 1.30 metros. Era muy delgado e encorvado y caminaba en 2 pies o patas. Tenía el pelo alborotado y una cola tan larga que no dejaba de moverse. Primero lo hacía de manera lenta y luego como si diera al aire una especie de latigazos. Ese ser daba pasos pequeños, sigilosos, como para que no se dieran cuenta. Yo podía sentir que no me quitaba los ojos de encima. Eso sí tenía ojos, claro está. Pero era obvio que estaba caminando en círculos enfrente mío. Yo no podía reaccionar y solamente miraba a esta criatura fijamente, mientras que mi interior me invadía un enorme sentimiento de miedo y al mismo tiempo de mucha curiosidad. Me estaba preguntando qué era lo que tenía enfrente y por qué había salido del armario. Según mis clases de catequesis, son fuerzas que se repelen o no pueden estar juntas. O al menos eso fue lo que llegué a entender a su edad sobre el bien y el mal. No sé bien qué fue, pero algo en mi interior me dijo que no debía permitir que el ente completara el círculo. Y para eso tenía que dejar de mirarlo. Me armé de valor y salí corriendo del cuarto. Cuando pude ver a mis hermanos y a mi tía sentados junto a la fogata, sentí una sensación de resguardo y seguridad. Sin perder el tiempo, le conté a mi tía lo que ella me contestó. Eso se le aparece a los niños que no le hacen caso a sus padres. En ese momento yo no pude entender su respuesta y más que generarme tranquilidad me despertó más dudas. Por ejemplo, me preguntaba si en realidad me había creído o no. La otra cosa fue si acaso ella estaba consciente de que esa criatura se aparecía en su casa. No encontré una respuesta para ninguna de mis dudas, y tampoco para la más importante. ¿Qué rayos fue lo que vi esa noche? A pesar de los años, yo sigo recordando hasta el día de hoy con mucha claridad esto. Espero que mi relato, aunque corto, fuera de su agrado. Y si alguno de ustedes sabe el nombre de esta criatura, créame que se los voy a agradecer si la dejan en los comentarios.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com.